Escritora Uxue Alberdi, libro Hetero, editorial Susa. Uxue Alberdi, ondo etorria Pompas de Papel saiora.
Eskerrik asko, Goizalde.
Bueno, Hetero son 8 relatos, 8 maneras de contar diferente, 8 historias con estructuras propias, casi casi 8 mini novelas. ¿Ha sido complicado buscar la estructura adecuada para cada una de estas historias?
No ha sido fácil, ha sido interesante. Bueno, el trabajo ha sido intentar buscar para cada historia una voz, un punto de vista, una estructura que me permitiera ser honesta conmigo misma y con lo que me fluía, ¿no? Entonces, estos últimos 3 años pues he escrito 8 cuentos, pero he leído cientos. He vuelto a mis cuentistas favoritos, no sé, pues como Lucía Berlín, Truman Capote, Carver, Lori Moore. Y es verdad que varias veces ha sido justo la relectura lo que me ha dado la clave para poder contar algunas de las historias que me rondaban por la cabeza y empujaban por salir, algunas por ya hace muchos años y otras más recientes. Y bueno, es un ejercicio que trato de hacer, no siempre, pero bueno, además de leer por gusto de vez en cuando, pues me gusta estudiar los mecanismos narrativos de los cuentos que me fascinan para entender cómo se ha construido, ¿no? Entonces, pues he trabajado en ello durante estos 3 años.
Los cuentos es verdad que se pueden leer de cualquier manera. Mira, el otro día hablando de tu libro, había gente en aquella conversación que decía, pero ¿cuánta gente ha leído esos cuentos siguiendo otro orden, el orden propio de cada uno?
Ya, buscando algo, ¿no?
Eso es.
Bueno, es la libertad de las personas que leen, ¿no? Poder agarrar a ese objeto que es el libro por donde les apetezca.
Bueno, pues nosotras vamos a empezar por Seasca Canta, que es un relato, una narración. ¿Te gusta la palabra cuento?
Sí, me gusta porque es como una reapropiación, ¿no? Porque parece que la palabra cuento designa más como el cuento infantil, pero creo que, bueno, en euskera, por ejemplo, ¿no? También ipuñas se suele utilizar para los dos ámbitos, ¿no? En inglés se utiliza más short story y tale para el cuento infantil, pero creo que no le tenemos que tener ningún miedo o desestimar la palabra cuento, ¿no? Yo utilizo los dos términos.
Vale, pues nosotras también lo vamos a utilizar. En el cuento Seasca Canta se cuenta una vida al revés. El comienzo es el final de la historia. Y a mí me ha recordado mucho al cuento de Scott Fitzgerald, que luego se convirtió en película, El curioso caso de Benjamin Button.
Sí. Para mí es curioso escuchar esto porque a mí no se me ha ocurrido. Tengo que admitir que yo no he leído el cuento de Fitzgerald, he visto la película, bueno, vi la película hace muchos años, pero en mi caso, Seasca Canta está inspirado en el cuento Cómo hablar con tu madre de Lori Moore. En ese relato de Lori Moore se narra la relación de una hija con su madre a través de una cronología inversa y el cuento empieza 2 años después de la muerte de la madre, de la protagonista, y fragmento a fragmento retrocede hasta el momento de gestación de la protagonista. Y me emocionó mucho esa capacidad de recrear la impresión de toda una vida en un cuento tan breve. Y me pareció, no sé, una forma poética, evocadora y también conmovedora de contar una historia que tenía en mente, ¿no? Entonces, en mi caso, los protagonistas son un padre y su hijo y también un amigo del hijo con el conflicto político y armado como trasfondo. Y el cuento abarca 50 años de la vida del hijo, ¿no? Empieza en un futuro cercano, en el 2025, y acaba en el 75, en el 1975. Y bueno, párrafo a párrafo, pues vamos retrocediendo, ¿no? En la vida de esa persona.
Esta es una historia que parte desde un vacío, ¿no? Este cuento. El vacío dejado por la muerte de un ser querido y hace un recorrido, parece que como para certificar la existencia o el sentido de la existencia, ¿no?
Sí, bueno, creo que es un cuento de duelo, por una parte. Luego también narra los tiempos que contienen, moldean y afectan a los personajes y también yo creo que trata de cómo los muertos se hacen presentes en las vidas de los vivos. Y aparte, creo que también puede ser un relato sobre la construcción de la masculinidad y sobre el amor tenso y contenido entre hombres. Y bueno, es un cuento que evoca más de lo que dice, ¿no? Tiene muchos vacíos, muchas elipsis, porque, bueno, es un relato bastante breve y, como hemos dicho, ¿no? Abarca un lapso de tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, funciona a través de esas elipsis, esos vacíos que la memoria, que el bagaje, que la mochila de la persona lectora pues va llenando. Y creo que es eso también que, lo que permite que cada una o cada uno vaya hacia sus propios recuerdos, hacia sus propios duelos, y es algo que emociona, porque creo que la vida es lo más importante para cada una de nosotras, pero al fin y al cabo te das cuenta de que no somos nada, ¿no? Que 50 años pasan enseguida y de repente el darte cuenta de que como en 10 trazos, ¿no? Se puede dibujar una vida, o se puede dar por lo menos la impresión de una vida, pues para mí es bastante impresionante.
En todos los cuentos hay una especie de base de recuerdos, ¿no?
Sí, yo parto mucho de ejercicios memorísticos para escribir. A veces lo hago pensando en una historia concreta y otras veces tomo notas sin saber para lo que van a ser, si alguna vez se van a convertir en algo o no. Por ejemplo, no sé, en el relato Ukitzen Gaitu en Ura, partí de un archivo de notas que se llamaba Adiskideen Etxeak, las casas de mis amigas, o algo así, en donde fui recopilando las memorias, los recuerdos que todavía mantenía de cuando yo era adolescente o preadolescente e iba a casas de amigas y veía cosas diferentes, objetos diferentes, maneras de hablar que en mi casa no existían, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que me impresionaba de aquellos tiempos, pues yo lo intentaba como desde la hora sacarlo y recuperarlo, ¿no? O también en el cuento Usopasea, pues intenté hacer un ejercicio de memoria respecto a mi primer amor heterosexual y de todo lo que lo rodeaba, ¿no?
De este cuento también quería hablar porque es un cuento que hace un viaje como nostálgico a algo que fue o a algo que fuimos. Y me ha encantado al final, que no vamos a desvelar porque no nos gusta contar los finales, que es como un tiro de bazoca.
Igual este es el cuento, no sé, más cinematográfico o que más se basa en la trama, me parece, no sé. Y bueno, la idea me surgió una vez que pasé casualmente conduciendo al lado de la casa de quien fue mi primer novio e imaginé un cartel que no vi, pero imaginé un cartel de "se vende" colgado en el balcón, ¿no? Porque, no sé, me pareció sugerente la idea de que el espacio del primer amor estuviese en venta. Y entonces pues empecé con ese ejercicio de memoria de recordar, ¿no? El paisaje, la música, los objetos, las voces, los movimientos que rodeaban ese primer amor, ¿no? Y entonces en el relato, una mujer de edad mediana, que no se especifica la edad, pero se dice que va a hacerse una mamografía, que tiene una hija adolescente. Bueno, pues conduce por una carretera secundaria y se encuentra con el caserío de quien fue su primer novio, un bar de carretera venido a menos, pues porque construyeron la A8 justo por debajo, ¿no? Puede ser nostálgico, puede ser también un cuento iniciático, ¿no? De las primeras pulsiones sexuales, primeras relaciones sexuales, de esa inocencia también rodeada por una brutalidad, un silencio tenso de una casa, ¿no? Pues un poco todo eso, sí.
Me gustaría también que nos explicaras lo del nombre hetero.
El título es verdad que apareció casi al final, ¿no? Es verdad que no es una colección de cuentos sobre un tema, no es un libro temático y mucho menos un ensayo sobre la heteronorma. Yo he ido escribiendo los relatos según me pedía el cuerpo, pero es verdad que según terminaba un cuento cuando se lo mandaba a la editora, resultó que me sorprendí medio disculpándome más de una vez y diciéndole, joder, sé que me ha quedado muy hetero, ¿no? Creo que el título pues vierte una luz específica sobre todos los cuentos, que es verdad que también es un título un poco empotrador, es como si te dijera, ¿no? Lee los cuentos bajo esta luz y eso supone un peligro y también una oportunidad, ¿no? Hay que decir que hay millones de libros tan heteros o más heteros que este, pero que la heteronorma, ¿no? Es un régimen político tan natural que es invisible. Y entonces, si hubiésemos titulado el libro de otra manera, por ejemplo, con el título de algún cuento, seguramente se diría que son cuentos sobre las relaciones humanas, el deseo, el amor, las relaciones de poder, las heridas, ¿no? Y lo es. Pero en casi todos los casos, estas heridas están directamente relacionadas, o por lo menos yo así las veo, con la heteronorma, ¿no? Las protagonistas del libro muchas veces se encuentran entre la atracción y el rechazo que les hace sentir muchas veces algún hombre, a veces es una pareja o expareja, un padre, es un padre cultural, político, una persona, ¿no? Un hombre con autoridad. Y creo que se mueven en la tensión creada por dos fuerzas opuestas, ¿no? No están cómodas en ese juego hetero, pero tampoco abandonan el juego, ¿no? Cuando se me ocurrió este título, hice una búsqueda para ver si había algún otro libro que se titulaba igual y encontré el libro Mundo Hetero de Montserrat Roig. Y ella escribió sobre la heteronorma de muchas maneras, ¿no? Como campo de juego, como teatro, como orden social, como estructura psicológica, como comportamiento interiorizado. Y a mí me interesa mucho cómo pensar en cómo nos afecta esa heteronorma a nuestra vida cotidiana, ¿no? En el trabajo, en la política, en la familia, en la amistad, en la pareja. Y creo que muchas veces reducimos la heterosexualidad a la pareja o al deseo, ¿no? Cuando hablamos sobre la heteronorma o la heterosexualidad, se nos va la mente a esos ámbitos, pero creo que se despliega en todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, la figura del padre, que tiene un gran peso en el libro, yo creo que está directamente unida a la heteronorma, ¿no? Entonces, las mujeres de estos cuentos se debaten entre matar al padre simbólicamente y mantenerlo con vida, ¿no? Y esa diatriba contrapuesta y simultánea atraviesa varios cuentos. Por ejemplo, el cuento Irla, ¿no? Que se encarna
Sí.
en el desencanto hacia los admirados refugiados políticos, que podrían ser los padres políticos, ¿no? Entre comillas. En literatura lesioak, en la asfixiante relación con un padre cultural, digamos, en Gizakiaren adingustiak, en los vínculos y desencuentros con un padre biológico. Entonces yo lo entiendo así, o sea, entiendo el título en esa manera amplia de entender la heteronorma.
Leyendo algunos de estos cuentos o todos, he pensado cuánto tiempo necesitamos las mujeres para darnos cuenta lo sibilino que es el abuso en todas sus maneras y extensiones.
Bueno, es que romper el silencio es complicado, ¿no? Porque tenemos todo en contra, no solo las mujeres, todos los grupos oprimidos, ¿no? Tenemos en contra el poder, la verosimilitud, las narrativas preestablecidas, y romper el silencio supone siempre un coste personal, ¿no? Es un tema que me interesa mucho, el silencio. Desde que escribí Kontrako eztarritik, estoy alimentando un archivo en mi ordenador que se titula Isiltasunari buruzko oharrak. Y creo que se puede pensar sobre el silencio de muchas maneras, pero en el caso de las mujeres, muchas veces creo que se nos pide guardar silencio en beneficio de los hombres, ¿no? Que se nos pide comprar sus narrativas, incluso cuando esas narrativas nos hieren y nos oprimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Irla, se rompe un silencio, y creo que para que un silencio se rompa también tienen que darse las condiciones para ello, ¿no? Porque no podemos ser unas kamikazes. Entonces, no sé cómo si hubiese leído, por ejemplo, este cuento hace 10 o 15 años, pero creo que es importante que demos espacio a nuestra expresión, que verbalicemos nuestra experiencia y que mostremos nuestro punto de vista, ¿no? No solo las mujeres, como he dicho, pues todos los cuerpos que tienen un poco vetado esa vía hacia la expresión, ¿no? Porque se diferencian de los cuerpos con autoridad y las voces con autoridad, ¿no? Entonces siempre estamos en el lugar de las otras, de los márgenes, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces nuestras experiencias desafían la narrativa universal.
¿Hace 10 o 15 años Uxue Alberdi hubiera escrito Irla?
No lo hice. Ese cuento o esa historia o esa vivencia o la vivencia que está, bueno, debajo de este cuento, ¿no? La llevo conmigo hace 18 años, pero bueno, no he encontrado, no sé si es la fuerza, el impulso, la manera, no sé, lo que hacía falta para poder que ese cuento naciese, ¿no? Quizás tampoco las condiciones, el contexto, ¿no? Creo que son muchas fuerzas simultáneas las que llevan a una persona a contar o a callar una historia. Y creo que hay un montón de historias que no nacen porque hay más fuerzas en contra que a favor. Entonces, pues yo intento darle el máximo, o sea, sí, el máximo espacio posible a esa expresión, pero también, bueno, nos cuidamos, ¿no? El libro empieza con una cita de Molly Malone Cook, fotógrafa, y dice: alde segurutik kontatzen dugu gure alde itsutik, ¿no? Escribimos desde nuestro lugar seguro y también desde nuestro lugar ciego. Yo siempre estoy a favor del atrevimiento, ¿no? De decir, vamos a dar un paso hacia adelante, pero también hacemos cálculos sobre nuestra seguridad, porque tenemos que sobrevivir, ¿no? A nuestras historias y a nuestros impulsos.
Yo me quedo pendiente de esas notas que has tomado o que estás tomando sobre el silencio, porque a lo mejor acaban siendo un ensayo, ¿no?
No sé si acabarán siendo algo, pero es verdad que después de la publicación de Hetero he sentido como unas energías renovadas para seguir alimentando este archivo. Entonces, pues yo seguiré con mi manera de hacer, de ir apuntando emociones, vivencias, citas, pensamiento sobre los temas que me llaman la atención, y luego en algún momento, pues no sé, ya veremos si encuentran alguna forma para salir a la luz.
Escribir es un acto privado que se hace normalmente en soledad y en aislamiento incluso, pero luego la segunda parte es que hay que defenderlo públicamente.
Sí.
Y eso ya es tan complicado como escribirlo, ¿no? A veces, al menos.
Sí, y a veces más, ¿no? Porque yo por lo menos cuando escribo me siento bastante, bastante libre. Por supuesto que aparecen miedos, aparecen dudas, pero cuando escribo intento darme esa libertad para poder explorar. Porque para mí la escritura es eso, ¿no? Explorar, buscar, entender mejor, intentar ver más. Y luego es verdad que cuando me dice la editora, bueno, ya está en imprenta, bueno, se me activan todos los miedos, todos los recelos, y después de la publicación hay muchas alegrías y hay también, bueno, es que pasan cosas, ¿no? Yo creo que cuando nos atrevemos a decir y a mostrar lo que realmente nos atraviesa, se mueven cosas reales y pasan cosas que manteniéndonos en silencio no pasarían. Entonces, para mí la escritura no es una actividad, no sé, aparte de mi vida, ¿no? No es anecdótica, no es un pasatiempo. O sea, necesito escribir para entender las cosas y para seguir amasando las emociones y las vivencias que aún no comprendo del todo, ¿no? Entonces, durante la escritura y después de la escritura, creo que pasan cosas que nos permiten seguir entendiendo más y viendo más, ¿no? Y es, a mí es eso lo que me apasiona y a veces también me hiere, pero también me abraza e intento conectar siempre con el agradecimiento, ¿no? Porque por suerte creo que, pues, por ejemplo, estos relatos están recibiendo pues mucha atención, bastante atención, se están leyendo y eso no pasa con todos los libros, ¿no? Entonces, cuando algún silencio me hiere o algún comentario, ¿no?, me molesta, intento, bueno, colocarlo y decirlo, bueno, tú vas por tu camino y también agradece, ¿no?, que esa expresión tuya ha llegado a otras personas, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor los silencios también son respuesta positiva a romper ese cerco de impunidad que tiene el silencio también.
Sí, por supuesto. Bueno, en estas notas sobre el silencio, ¿no?, pienso mucho sobre los diferentes tipos de silencio y luego en las diferentes maneras que a cada persona nos afectan los silencios. Yo creo que soy muy sensible al silencio. Claro, el silencio te lleva a tener que interpretar ese silencio, ¿no? Tienes que imaginar los significados que hay detrás de los silencios que tú percibes. Y yo me doy cuenta que muchas veces empiezo a interpretar esos silencios desde mis miedos. Creo que es algo que llevo desde pequeña, ¿no? Que el silencio lo uno a la retirada de un vínculo o a la retirada de un calor humano, ¿no? Y esto es totalmente mío y muchas veces no tiene nada que ver con la persona que calla, ¿no? Entonces, bueno, creo que si me llama el silencio es porque yo tengo una relación particular con el silencio, ¿no? Y bueno, cada una de las personas pues tiene sus asuntos con el silencio y con otras muchas cosas, ¿no?
¿Tú eres de las que finaliza los cuentos o, como decía García Márquez, al final los abandonas porque ya hay que parar?
No, a mí las luces se me apagan solas. O sea, no sé. Yo escribo reescribiendo. No suelo pasar al segundo párrafo hasta que siento que el primero está bien atornillado, ¿no? Y así voy como párrafo a párrafo componiendo el cuento, empezando siempre leyéndolo desde el principio, ¿no? Y guiándome, trato de guiarme por el ritmo, por la música, por la fraseología, ¿no? Tratando de escuchar a dónde me lleva, si me pide seguir de una manera o de otra. Y siempre llega un momento en el que se me apagan las luces, ¿no? Y digo, ah, ya está. Se ha acabado. Y sí, suelo entregar los cuentos a la editora. Cuando termino un cuento, pues se lo entrego, recibo sus impresiones, las pienso y luego trabajo esos cuentos, pero creo que en la vida también soy así, ¿no? Me gusta cerrar etapas. Entonces hay un momento en que el cuento me dice que todo lo que había que volcar, que pensar, trabajar sobre ese cuento, pues ya está, ¿no? Creo que tiene que ver también con la manera de escribir, de tomar notas. O sea, para mí la escritura empieza mucho antes de ponerme a escribir en ese archivo que va a ser el definitivo, ¿no? Empiezo a escribir desde mucho antes. Entonces, cuando se agota, significa que te termina un proceso que ha durado bastante tiempo y un proceso bastante, bastante intenso, ¿no?
Podríamos estar hablando horas y horas sobre este libro, sobre Tero, que de hecho soy consciente de que en muchos lugares se está hablando mucho de él. Así que nosotras hemos tenido la oportunidad hoy de hablar con su escritora, Uxue Alberdi, que supongo que ya eres consciente que ya no son tuyos, ¿no?
Bueno, creo que soltar los libros también lleva un tiempo y todavía sigo un poco apegada al libro, pero al mismo tiempo, pues me gusta esa sensación de que otras personas no hagan, como hemos dicho al principio, lo que quieran, ¿no? Con ese objeto y también con esas ideas o esos personajes que yo propongo, ¿no?
Uxu Alberdi, eskerrik asko benetan.
Zurigo izalde, eskerrik asko.